Hermanos y hermanas, por favor, abran sus Biblias conmigo a 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5. Vamos a leer los versículos 6 al 12. Y en 1 de Juan, como hemos dicho muchas veces, pero merece repetición, hay tres exámenes en 1 de Juan. Que recurren, ¿verdad? ¿Cuáles son? El examen moral, social y doctrinal. Y cuando uno hace un examen o da un examen a sus estudiantes, ¿cuál es el propósito del examen? Pues uno de los propósitos es evaluar o probar el conocimiento de los estudiantes, ¿verdad? Y por medio del examen puedes separar los estudiantes porque van a sacar sus notas y algunos serán aprobados, otros no. Entonces los exámenes separan por medio de pruebas y evaluación, ¿verdad? Y durante el primero de Juan, estamos en el último capítulo, Juan ha estado examinando o probando y por eso separando los falsos profesores de los cristianos sinceros y verdaderos. Y llegando a la conclusión de la epístola, Ya han terminado los exámenes. Entonces, los grupos ya están separados. Y Juan en estos versículos no está separando los grupos, sino que está diciendo, estamos en este lado, ellos están allá, así somos, aquí estamos, y aquí por la gracia de Dios permaneceremos. Y ellos están allá, en otro lado, en otro grupo, y ellos son así. Entonces, ya pasados son los exámenes, los grupos son separados y Juan está llegando a sus conclusiones. Leamos entonces primero de Juan los versículos 6 al 12, pero quiero empezar en versículo 5 porque 5 fluye a versículo 6. Esto es la palabra de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Nuestro bosquejo tendrá tres puntos, y el primer punto será la fidelidad del testimonio, la fidelidad del testimonio. Pero antes de empezar con nuestro bosquejo y nuestra exposición de los versículos, quiero hablar brevemente acerca del texto mismo, los versículos mismos. Y pueden ver en sus boletines, bajo los apuntes, que he incluido el texto de versículos 6 al 8. Pero si comparas estos versículos con los que tienes o tienen en sus Biblias, es probable que sean un poco diferentes. Y quiero explicar esta diferencia. ¿Cuántos de ustedes tienen algo diferente en sus Biblias a lo que he puesto en el boletín? La mayoría, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Puede ser. Nadie quiere responder. Está bien. Pero quiero explicar por qué la diferencia, o por qué he incluido estos versículos así. Y si no sabías, debes saber que nuestras Biblias son compilaciones de muchas copias y manuscritos de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy vieja, Y por eso hay muchas copias y muchos manuscritos. Y hay pocas copias completas en sí mismas. Por lo tanto, el trabajo que tenemos que hacer es comparar y contrastar las copias y los manuscritos para compilarlos al texto que tenemos. Y esta ciencia se llama el criticismo textual. Y es muy importante, el criticismo textual. Y lo que siempre me impresiona acerca de comparando las copias es cuánto acuerdan, cuánto están de acuerdo. Porque las diferencias son pocas y son explicadas fácilmente por varias razones. Por ejemplo, si les diera a ustedes una copia de mi sermón de esta mañana, aquí, si les diera una copia y yo les dije que cada uno de ustedes tiene que copiar el sermón, es probable que aún entre nosotros habría errores muy pequeños acerca de copiando. Quizás saltas una línea, escribes una palabra dos veces o pierdas una palabra, etc. Es normal tener errores en las copias, pero no hay errores en los originales, ¿verdad? Entonces los que practican el criticismo textual evalúan o analizan esas diferencias para compilar nuestras Biblias. Pero si quemáramos mi sermón, podríamos usar sus copias para llegar a la original, ¿verdad? Sería muy fácil. Entonces, usamos esas copias para compilar las escrituras. Y las copias más antiguas tienen prioridad, ¿verdad? Porque si usáramos sus copias de mi sermón, serían de más grande autoridad que copias de 400 años después, ¿verdad? Entonces, damos prioridad a las copias más viejas y antiguas. Y estoy explicando todo esto para decirles que las copias más viejas de las Escrituras no contienen las palabras que he eliminado de esta parte de Primera de Juan. Estas palabras no aparecen hasta el quinto siglo. Entonces, es probable que no son originales al texto. Pero una cosa que siempre debemos preguntar en cosas así es, si quitamos estas palabras que nos parecen que no son originales, si quitamos estos, ¿será cambiado el argumento de Juan? Porque si cambia el argumento, debe hacernos tener paciencia o quizás tener cuidado de qué estamos haciendo, ¿verdad? Porque no somos las autoridades y nosotros no estamos determinando cuál será la palabra de Dios. Estamos intentando reconocerlo. Entonces, si quitamos esas palabras, será afectado el mensaje y el argumento de Juan. Pues léanlo del boletín conmigo. Esto es lo que yo les estoy diciendo de cómo debe ser. Y vamos a ver si es afectado o cambiado el mensaje de Juan. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Es muy natural, ¿verdad? Entonces, la adición del testimonio en el cielo y en la tierra es probable que no es original. Y otra pregunta que podemos hacer es, si lo guardamos en el texto, si no lo cambiamos, ¿es un error, una herejía? Y no es un error ni una herejía doctrinal. Entonces, el problema no es con la teología ni la doctrina, sino solamente analizando las copias de las Escrituras. Pero quiero explicar todo esto para que tengamos un entendimiento fuerte y maduro de nuestras Biblias. Y es muy importante reconocer estas cosas. Y quiero que tengan confianza en sus copias de las Escrituras, porque son es la palabra de Dios. Entonces, debemos tener toda confianza en estos libros, en la Biblia. Pero quería explicarlo y voy a seguir usando este texto como les he dado en sus boletines en estos versículos. Y con todo esto seguimos a nuestro primer punto, la fidelidad del testimonio. La fidelidad del testimonio. Y vamos a estar estudiando los versículos 6 al 8. 6 al 8, quiero leerlos de nuevo. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. La fe cristiana se basa en un testimonio. La fe cristiana se basa en un testimonio. Y este testimonio es externo y también interno. Entonces, bajo este punto de la fidelidad del testimonio, vamos a hablar primero de el testimonio externo y luego el testimonio interno. Externo e interno. Quizás ustedes han oído a alguien diciendo que los cristianos son tan estúpidos porque creen la Biblia en lugar de estar de acuerdo con el conocimiento y la sabiduría de los científicos. Quizás han oído algo así, que la fe es estúpida y la razón o la ciencia es sustancial. Pero podemos responder a esta persona y decir, dime algo científico que no requiere fe. Dime algo científico que no requiere fe. Es decir, que cualquier conocimiento que tenemos, cualquier conocimiento, requiere que creemos un testimonio. Alguien nos testifica algo y lo creemos o no lo creemos. Sean científicos o teólogos, no importa. Todo nuestro conocimiento proviene de testimonio, de algo o de alguien. Los científicos testifican que algo es así y puede ser que tienen razón. Pero nosotros lo creemos o no lo creemos. Entonces la razón y la fe no son opuestas. La fe y la razón no son opuestas. No, nadie puede decir creer la Biblia es tan diferente de aceptar el testimonio de los científicos. Los dos se basan en un testimonio. La pregunta es, ¿a quién estás creyendo? ¿Verdad? Uno tiene que aceptar un testimonio. Es así para nosotros. Entonces, Juan nos dice aquí que nuestra fe se basa en un testimonio externo. En versículo 5 dijo que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Estamos creyendo algo. Y en versículo 6 nos dice quién es. ¿Quién es en qué estamos creyendo? Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Qué significa esto? Son palabras que han confundido a muchas personas. Significa que sabemos que Jesús es el Cristo por medio de su bautismo y su muerte. Su bautismo y su muerte. El agua pertenece a su bautismo y la sangre pertenece a su muerte. Y noten que Juan usa su nombre combinado, Jesucristo. Jesús y Cristo, los dos juntos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque quiero explicar algo que he explicado antes, el error gnóstico a lo cual Juan está respondiendo. Y ellos enseñaban que había un hombre llamado Jesús, y esto es su vida, nació y murió y fue bautizado, el hombre Jesús. Y ellos enseñaban que el Cristo, otro ser, descendió en su bautismo, pero salió de él antes de su muerte. Entonces Jesús fue unido con el Cristo en su bautismo cuando descendió la paloma, o ellos dijeron esto. Pero el Cristo salió de Jesús antes de su muerte. Esto fue su error y por eso Juan estaba diciendo constantemente que Jesucristo ha venido en la carne. Jesucristo ha venido en la carne. Y cualquier espíritu que testifica otra cosa está mintiendo y negando el testimonio de Dios. Porque para ellos el Cristo y Jesús eran dos personas o dos seres muy diferentes. Y Juan está diciendo aquí que nuestro testimonio declara que antes de su bautismo, durante su vida y antes y después de su muerte, había una persona, Jesucristo. Piensen en lo que dice. Nos dice, ¿qué dice el versículo? En versículo 5, que creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. En versículo 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Entonces, si Jesucristo vino mediante agua, era Jesucristo antes de su bautismo. Y si Jesucristo vino por medio de sangre, es Jesucristo después de su muerte. Entonces, una persona, Jesucristo, durante toda su vida y sigue viviendo, obviamente. Esto es su argumento. Y está hablando de acciones y personas y hechos históricos. Un testimonio externo de eventos en la historia del mundo, diciendo, si no estás de acuerdo con este testimonio, no eres un cristiano. Porque el Cristo y Jesús son la misma persona. Y el error gnóstico es que no, el Cristo llegó en su bautismo y salió antes de su muerte. Porque para ellos, pensaban que el cuerpo en sí o las cosas materiales en sí eran pecaminosas. Entonces, la idea de el Cristo muriendo no podría ser, y la resucitación del Cristo en un cuerpo físico era para ellos imposible, porque creían que el cuerpo físico es pecaminoso, etc. Entonces, ellos no podrían aceptar que Jesucristo vino mediante agua y sangre. Y esto es el argumento de Juan acerca del testimonio externo. Entonces, en el bautismo de Jesús, el Padre habló del cielo y el Espíritu descendió como paloma y ellos testificaron que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en su muerte, Cristo sufrió y derramó su sangre, pero por el poder del Espíritu, el Padre lo resucitó de los muertos. Y la fe cristiana cree y confiesa este testimonio de eventos y personas y acciones históricos. Es decir, nuestra fe se basa en un testimonio. Jesucristo, una persona, vino mediante agua y sangre. Antes del agua, antes de su bautismo, era Jesucristo. Durante su vida, durante su ministerio, era Jesucristo. Después de su muerte, después de la sangre, era Jesucristo. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Los exámenes han separado a los dos grupos. Y Juan está diciendo, esto es el testimonio de la fe cristiana, de la iglesia. Esto es nuestra confesión fundamental. El hombre Jesucristo vino en la carne y su bautismo y su muerte testifican de esto. Y nuestra fe se basa en un testimonio externo de eventos históricos. Entonces, cuando alguien nos dice que la fe está opuesta a la razón, debemos responder, creemos un testimonio de cosas científicas, eventos en la historia del mundo, ¿verdad? Esto es el testimonio externo. Seguimos al testimonio interno. El testimonio interno. Todo esto, vamos a quitar el error. Todo esto es el testimonio externo. Yo no estaba involucrado con esto. Es algo del pasado, algo de la historia del mundo. Es externo a mí, a nosotros. Pero dentro de mí hay un testimonio también. Y Juan nos dice, y el Espíritu, en versículo 7, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. El testimonio externo, bautismo y muerte, concuerdan con el testimonio interno, el Espíritu Santo. Hace dos semanas hablamos del origen de nuestra fe. Y nuestra fe proviene del nuevo nacimiento, nuestra regeneración. Somos nacidos de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da fe para creer en Jesucristo. Y por eso creemos el testimonio del Espíritu. Entonces, el Espíritu está dentro de nosotros, una parte de quienes somos de una forma, y el Espíritu testifica de dentro de nosotros que esto es la verdad, porque el Espíritu es la verdad, y estos tres, dos y uno, concuerdan. Entonces, el testimonio externo concuerda con el testimonio interno. Y es un testimonio muy fuerte porque el Espíritu es la verdad. Por lo tanto, todo nuestro conocimiento se basa en un testimonio. La fe y la razón no son opuestas. Podemos creer testimonios científicos, pero son los testimonios de los hombres, entonces están llenos de errores. Hay testimonios buenos y testimonios malos acerca de la ciencia y otras cosas. La pregunta que siempre debemos hacer ¿es este testimonio fidedigno? ¿Es este testimonio fiel? Y esto nos lleva al segundo punto en nuestro bosquejo, la superioridad del testimonio. La superioridad del testimonio. Hemos hablado de la fidelidad, ahora la superioridad. En versículo 9, Juan dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Si estás sentado en tu casa y un tío ha visitado y está jugando con los niños, un niño quizás de 4 años, y están jugando fútbol, y si oyes el ruido de una ventana rota, y si entras en el cuarto y ves una ruptura en la forma de una pelota de fútbol, ¿a quién vas a preguntar para descubrir la verdad? ¿Al tío? Sí. Pues depende del tío, ¿no? Porque tienes confianza que el adulto te puede testificar más fielmente acerca de lo que pasó. Entonces su testimonio será mayor a lo del niño. Y si quieres saber de las noticias y qué está pasando en el mundo, buscarás una agencia de noticias que es responsable y balanceada, algo que no existe, pero buscarás algo así, un testimonio fidedigno. Y no vas a preguntarle a alguien en Argentina de las noticias de los Estados Unidos, ni a una persona de los Estados Unidos de las noticias en Argentina, ¿verdad? Entonces, hay diferentes testimonios y algunos son superiores a otros. Y Juan nos dice que si estamos dispuestos a recibir, aceptar y creer los testimonios de los hombres, y no hay ningún problema con eso, ¿cuánto mayor será el testimonio del Dios del universo? Dijo, si recibimos el testimonio de los hombres, y está suponiendo que sí, recibimos los testimonios de los hombres. Mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Es importante que conectemos este versículo, versículo 9, con los versículos anteriores. El testimonio del agua, de la sangre y del Espíritu Santo, estos tres forman el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Entonces, la pregunta a los oidores será, ¿a quién vas a creer? ¿A los falsos profesores que hablan del Cristo que descendió y ascendió, etcétera? ¿O a Dios? El testimonio de Dios es superior. Y lo interesante es que en el principio de la epístola, Juan hablaba del testimonio de los apóstoles. Dijo, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Pero la conclusión de la epístola cambia del testimonio de los apóstoles al testimonio de Dios mismo. Y el testimonio de Dios es superior al de los hombres. Lo que prestó autoridad y poder al testimonio de los apóstoles era que ellos eran los embajadores y hablantes de Dios mismo. Ellos anunciaban el testimonio de Dios. Pero es importante reconocer que es el testimonio de Dios originalmente. Entonces Juan está diciendo, debes estar en el campamento apostólico. Pero la autoridad de nuestro campamento y nuestro argumento proviene de Dios, cuyo testimonio es superior. Y no hay autoridad superior a Él. ¿Por qué? Porque Él es la verdad en sí mismo. La verdad proviene de Él. Juan dijo en capítulo 1, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dijo en capítulo 2, que ninguna mentira procede de la verdad. También dijo en capítulo 4, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Entonces la pregunta viene a nosotros, hermanos y hermanas. ¿A quién vas a creer? ¿A Dios o a algo o a alguien diferente? Y esto nos lleva al tercer punto, la finalidad del testimonio. La finalidad del testimonio. Leamos versículos 10 al 8, o pues al 10 al 12. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estos eventos históricos tienen consecuencias. Hay cosas que salen de estos eventos históricos. El nacimiento y el bautismo, y la muerte, y la resurrección, y la ascensión de Jesucristo tienen consecuencias. Y Juan nos dice que o creemos el testimonio o no lo creemos. Pero tenemos que entender las consecuencias de nuestra fe o nuestra incredulidad. Noten dos cosas conmigo, por favor. Primero, el propósito del testimonio. El propósito del testimonio. La palabra finalidad tiene dos significados básicos y similares. El testimonio tiene un fin en el sentido que tiene un propósito. Por eso estamos hablando del propósito del testimonio. Y aquí estamos hablando de la finalidad del testimonio en su propósito. En el Evangelio de Juan, no primero de Juan, sino el Evangelio de Juan, en capítulo 20, Juan dijo, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Escribió un Evangelio, una historia de la vida de Jesucristo. Y al fin de su Evangelio, en capítulo 20, al fin, dijo que el propósito de escribir estos eventos históricos a ustedes es para que crean y creyendo tengan vida eterna. Es decir, que el testimonio histórico produjo o producía fe en los oidores. Y ellos creyendo tendrían vida eterna. Y el mismo propósito está en esta epístola. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Cuál es el testimonio? Los eventos históricos. El que cree tiene el testimonio en sí mismo. El que tiene el testimonio en sí mismo tiene vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? En el Hijo de Dios, Jesucristo. Es decir, que el testimonio de Dios acerca de Jesús tiene el propósito de llevar a un individuo a la fe en Jesucristo. El testimonio externa es la verdad sin reparar en nuestra fe. Si creemos o no creemos, la verdad es la verdad y no cambia. Pero el propósito de la verdad es que la creamos. El propósito del testimonio es que creamos en Jesucristo y así obtengamos vida eterna. Y es muy sencillo. Versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Es muy sencillo. La Biblia nos dice, esto es el Hijo de Dios. Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Fue bautizado. Se murió por nosotros. ¿Lo creemos o no creemos? Y si creemos, tenemos al Hijo. Y teniendo al Hijo, creyendo en Él, tenemos la vida. Porque la vida está en Él. Y esto nos lleva al segundo sentido de finalidad. El destino del testimonio. Hemos hablado del propósito del testimonio. Es llevar a un individuo a la fe. Segundo, el destino del testimonio. Finalidad también indica un fin en el futuro, el destino del testimonio. En 1 de Juan hemos hablado mucho de orígenes, de dónde provienen los hijos de Dios y los hijos del diablo, de dónde proviene la verdad y la falsedad. Pero ahora vamos a hablar de destinos. Y la palabra de Dios declara, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y dice, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El testimonio de Dios tiene un propósito. Te hace creer. Y tu creencia tiene un destino, vida eterna por medio de Jesucristo. Pero no hay neutralidad. No hay espacio entre creer y no creer. Si no crees que Jesús es el Cristo, si no confías en Él, si no tienes al Hijo de Dios, no tienes la vida. Además, le has hecho a Dios mentiroso. Estás diciendo al Creador del universo, eres mentiroso, rechazo tu testimonio y yo soy el que declara la verdad. Hay muchas personas que dirían, no quiero decir esto. No, 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 no. Nunca dije esto. Pero si no creemos a Dios, le hacemos mentiroso en nuestras acciones y también en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque la verdad es la verdad. Y lo rechazamos si no respondemos en la manera en que Dios nos ha dicho que debemos responder, es decir, con fe. Y si la opinión de uno es que Dios es mentiroso y estas cosas son falsas, ¿cuál es la verdad? ¿Estarás la autoridad del universo? ¿Cuál es el testimonio entonces que tú crees? Tenemos que hablar seriamente. Es un pecado no creer porque le hace a Dios un mentiroso. Es un pecado muy grave no creer. Pero en Cristo hay perdón de pecados. Hay perdón de pecados. Cada incrédulo, cada no creyente está pecando en su incredulidad. Pero cuando llega la fe, cuando cree en Jesucristo, son perdonados todos sus pecados, es perdonada su incredulidad. En capítulo 1, Juan dijo, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También dijo en capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, te pregunto, ¿te ha limpiado la sangre de Jesucristo de todo pecado? ¿Es Jesucristo la propiciación por tus pecados? ¿Es Jesucristo tu abogado para con el Padre? Si crees en Él, sí. Si crees en Él, sí. Y por eso tienes vida eterna. Todos tus pecados limpiados, perdonados. ¿Eres justo delante de Dios, aceptado por Él, adoptado por Él? Si Cristo es tu abogado, tu mediador, tu coheredero, tu capitán, claro que sí. Y aún la pecaminosidad de no creer será perdonada. Todos los creyentes son ex no creyentes. Éramos no creyentes, pero Dios nos cambió, nos dio fe. Dios nos hizo nacer de nuevo y por eso creemos en Cristo. La finalidad del testimonio de Dios nos confronta con un propósito de hacernos creer y nos confronta con un destino relacionado a la fe. ¿Creemos en Cristo y así tenemos vida eterna? ¿O le hacemos a Dios un mentiroso y morimos en pecado y juicio? ¿Pero por qué morirías afuera de Cristo? ¿Por qué esperarás? ¿Por qué seguirás viviendo en el pecado? ¿Por qué rechazarás el testimonio de Dios? Confía en Jesucristo. Confía en Él, el que vino mediante agua y sangre, el de quien el Espíritu mismo da testimonio. Porque el testimonio de Dios es fiel. El testimonio de Dios es superior. El testimonio de Dios tiene un fin, ¿verdad? Juan ha separado el mundo de la iglesia. Los creyentes de los no creyentes. La verdad de la falsedad, la vida de la muerte. Hay una línea entre los dos campamentos. ¿Estás con Dios por medio de su Hijo? ¿O estás con el diablo por medio de sus hijos? La palabra de Dios nos declara, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es tan sencillo. Y el Evangelio es tan magnífico, que la vida está en Jesucristo. Y el que cree en Él, tiene la vida. Pero afuera de Él, la muerte, el juicio, condenación. Condenación que nosotros mismos merecemos. Será condenación justa. pero el que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. Oremos.